Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Bueno, pues comenzamos ya este tiempo para la seguridad que cada viernes reservamos aquí en Radio Priego. Saludamos a Eloy de Valverde. ¿Qué tal, Eloy?
Buenos días. Pues yo encantado de incorporarme, porque llevamos unos días más tranquilos, muy musicales, bueno, que vienen muy bien. O sea, la feria y ya domingos de mayo, pero ahora, como es viernes, claro, pues aquí está Francisco Aguilera.
¿Qué tal, Francis? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes de nuevo.
Haciendo un huequecito de entre las tareas profesionales para dedicárselo a la radio y para, como siempre, darnos importantes consejos sobre temas que nos afectan directamente. Y comenzamos, Francis, si te parece, como siempre, con esos pequeños recordatorios que hacemos antes de entrar de lleno en materia.
Pues sí, vamos allá. Recordaros una vez más la revista DGT.es, que es la revista de tráfico oficial que tenemos, donde aparecen todas las novedades, comentarios de todo tipo, incluso cartas al director, como se solía llamar, ¿vale? Que hoy son emails, y tanto temas de salud como la editorial, en fin, temas en general de tráfico, que son muy interesantes, novedades legislativas, novedades técnicas y demás, ¿vale? Bueno, está en, como sabéis, el número 245, en la calle, y lo podéis ver incluso desde los teléfonos, o suscribirse por 8 euros, también lo buscáis, veis la forma de suscribirse, y si no, alguien siempre tiene a mano un teléfono con esas direcciones y demás. Y intentaremos, en estos dos meses que suele haber entre una revista y otra, intentaremos destacar algunos artículos y sacarle un poco de jugo.
De jugo.
Exactamente, al tema, que siempre es interesante. Bueno, recordaros también el programa Arranca en Verde, que es los domingos alrededor, y digo alrededor porque no tiene un horario exacto, de las 9:15, 9:30, a veces empieza incluso después. Donde
en la 1, en la 2, en la 1 de la Televisión Española, para que...
Exactamente, bien.
En la primera. Exactamente.
Y si, alguien conoce de otros programas que estén, por supuesto, editando también en otras cadenas, pues sin duda que lo diga, que lo propague y que todo el mundo tenga acceso a cuanta más información mejor, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos el Twitter nuestro de Policía Local, que es @almohadilla, Policía Priego, con la P mayúscula y Priego también, donde podéis ir viendo algunas de las novedades que se van produciendo, como algún problema de obras, algún hallazgo de algún animal que busca dueño, etcétera, etcétera, ¿vale? Y consejos, sobre todo, lo que más estamos metiendo, porque es lo que más cabe, son consejos. Pero, en todo caso, cualquier cosa que eso, nos ponéis en comunicación con Policía Local y allí ya las dos personas que hay encargadas de esto lo introducen en el Twitter, ¿vale?
En el Twitter. Bueno, terminábamos el último día, Francia, haciendo esos test en los que, bueno, valoramos un poco el nivel de conocimiento que tenemos sobre temas sobre los que deberíamos saber,
estamos.
Porque lo que pasa es que el carnet de conducir nos lo sacamos hace ya algunos añitos y la verdad es que siempre se ha planteado esa necesidad quizás de ir actualizándolo.
De cualquier profesión, conocimiento que tengamos, lo ideal es irnos actualizando, buscar la fórmula de cada X tiempo y irnos actualizando en todo. La tarea más sencilla que tenga el ser humano va evolucionando, se va perfeccionando, siempre. Las generaciones siguientes la experiencia la va. Y en este caso, pues nunca mejor dicho, los conocimientos sobre tráfico nunca están de más actualizarlos. Y precisamente el programa Arranca en Verde, como decíamos el otro día, va de eso. Son cuatro entrevistas con seis preguntas en cada una. Al final son 24 test lo que se resuelven. Y es muy interesante porque hay verdaderas sorpresas, ¿no?
Claro, un programa en televisión que se ha actualizado también, ¿no?
Claro, porque los test y todo esto, Francis, se va actualizando. No es lo mismo los que se hacen ahora que los que se hacían hace.
Algunos de ellos es una sorpresa, que dicen, bueno, pero si esto yo no lo recuerdo, claro, no, a lo mejor se estudió en los carnets últimos de los 5 años, pero los anteriores no se ha estudiado, o si se estudió no te tocó, y como no te tocó, pues lo has olvidado. Bueno, pues vamos a ver si os parece hoy unos cuantos. El otro día vimos los impares de unos pocos impares de una revista, hoy vamos a ver los pares de otra, ¿vale? Pues así que sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues la pregunta número 2. Al poner en marcha un motor de gasolina, ¿es conveniente A, acelerar en vacío para que se caliente cuanto antes? B, iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar el motor? O C, esperar unos minutos antes de iniciar la marcha para que el motor se caliente? Sabéis que los diésel sí tienen ciertas recomendaciones, ¿vale? Pero en este caso, en los motores de gasolina no. O sea, la respuesta adecuada sería la B2B, iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar el motor. Por supuesto, nunca con acelerones.
Nada de acelerones, por eso es muy...
La conducción eficiente y la contaminación y todo eso, pues se aumentan en cuanto nosotros hacemos un uso exagerado y necesario del motor, sea de diésel o gasolina. Y en este caso, la respuesta correcta es la B.
Bueno, esperando un poquito.
Vamos a la 4.
Venga.
En una intersección señalizada, en la que se encuentran un agente regulando el tráfico, ¿qué debe hacer usted como conductor o peatón, como usuario en general? Obedecer las señales del agente. Obedecer las señales de tráfico que regulan la prioridad. Y C, aplicar las normas generales de prioridad de paso de los vehículos que se acerquen por la derecha.
Siempre a la gente, ¿no?
Siempre a la gente. Hasta en la escuela se dan los conocimientos de que hay una prioridad de las señales, que empieza por el agente, después las señales circunstanciales por obra, ¿sí?, después los semáforos, después las señales verticales, después las señales, las marcas viales, las que hay pintadas en el suelo, y por último las normas que están escritas. Y hay otra más, que es el sentido común, que ya hemos hablado.
Ese tenía que estar en casi todas. Vale.
Bueno, vamos a la 6. ¿Cómo debe sentarse el pasajero de una motocicleta? En este caso incluye ciclomotor, porque los ciclomotores ya sí que están autorizados, la mayoría, los antiguos no, dijimos en una ocasión, pero los modernos sí están autorizados a llevar dos, o sea, conductor más un pasaje.
Un paquete.
Bueno, de cualquier forma, siempre que vaya cómodo. Bueno, como en la feria de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Podemos
como
ir
caballo.
Caballo de cualquier forma. Bueno. B, ahorcajada. Esta palabra no se ha explicado muchas veces. Esto sería con las piernas abiertas, subido como un jinete normal en una... Ahorcajada y con los pies apoyados en los reposapiés laterales. Esta sería la opción B. Y la opción C, ahorcajada entre la persona que conduce y el manillar de la dirección. Fijaros, esto sí lo hemos visto mucho en las películas, ¿verdad?
Y con los niños.
Y con los niños. El niño delante o...
Para que se lleve
estamos,
el golpe mejor.
Evidentemente, la respuesta correcta es B, ahorcajada, o sea, con las piernas abiertas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales. No se puede ir con una pata colgando, como decimos, y con la otra por teléfono y con la otra distraído, porque llevamos un paquete muy grande, que algún día hablaremos también de los paquetes, de los vehículos que no son aptos para llevar paquetes, porque entorpece la conducción, enlentece las reacciones, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Pues la B.
Vamos a la 8, la B, efectivamente. La 8. Como norma general, una motocicleta o motocicleta, aquí, ojo, aquí ya no distinguimos vehículos de dos ruedas, afinamos motocicleta, porque diferente así la moto, puede circular por el arcén, ya he dado pista con ese pequeño comentario.
Mati.
Dice, no, debe circular por la calzada. B, sí, pero no puede hacerlo en paralelo con otros vehículos. Y C, sí, pero solo si su cilindrada es igual o inferior a 125 centímetros cúbicos. Crea cierta confusión, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, pues las motocicletas, como vehículos de cierta categoría ya, los ciclomotores y bicicletas están en la inferior, no, no, y mil veces no.
¿Vale? Debe ir
y
como cualquier vehículo.
Como cualquier vehículo. Y lo contrario, los ciclomotores, vamos a ampliar este test, los ciclomotores y los coches, minicoches, los que se asimilan a ciclomotores, estos que le llaman coche huevo, que llevan matrícula amarilla pequeña, están obligados a ir por el arcén. Eso de un ciclomotor que nos encontramos algunas veces a más de 60 por hora, porque lo alcanza por la calzada, cuando los vehículos pueden ir a 90 y se ven negros para adelantarle a un ciclomotor porque no va por su sitio. El ciclomotor tiene que ir por el arcén. Y los coches huevos, estos que estamos diciendo, repito una vez más a todos los usuarios, que hay bastantes, tienen que ir por el arcén. Es elemental que algunos arcenes son relativamente estrechos y no se puede. Bueno, pues lo más posible metido en el arcén para no entorpecer la marcha de los demás vehículos que sí que pueden circular a más de 45 por hora. Ya sabemos que el límite en estas carreteras es 90, salvo que esté limitado en los cruces, que suele estar a 60.
A 60.
Para, en general, los vehículos. Ya sabemos que ciertos vehículos, por ciertas circunstancias, por ser vehículos industriales, por remorques y demás, tienen que circular a menos, que ya comentamos el otro día, ¿vale? Pero en general, si un ciclomotor va a 60 o a 45 y va por el centro de su carril normal de los vehículos, está claro que está impidiéndoles adelantarle.
El adelantamiento, claro.
Así que ciclomotores, cochecitos de huevo, por favor.
A la derecha.
A la derecha, al arcén. Y bicicleta, ojito.
También.
Vaya a ser que. Ya repasaremos un día.
Qué bueno
matizar todo eso. Como se suele decir, sin grupo.
Vamos a la número 10 y con esto lo dejamos hoy y pasamos a otras cosillas que tenemos más. que hay que explicar tal vez un poco más. Bueno, en el test número 10 de la revista en concreto, estamos hablando de la 244 en esta ocasión, ¿vale? ¿Circular por debajo del límite máximo de velocidad puede causar accidentes? Bien. Sí, cuando la velocidad no se adapte a las circunstancias del tráfico. B. No, solo se pueden causar accidentes circulando por encima de ese límite. Y C, un rotundo no. Pues efectivamente la respuesta correcta es la A. Siempre, siempre hay que adaptar las velocidades a las circunstancias del tráfico. Es decir, vamos a estas carreteras en un tramo donde el máximo es 90 y vamos, por ejemplo, a 30. Pero claro, si hay un tractor, si está lloviendo a mares, si hay una placa de hielo, si ha nevado, si hay granizo, si hay un grupo de animales próximo, todas, o si hay excavadoras, o si hay obras, aunque no estén señalizadas, pues elemental, tendremos que... O una zona de hojas, estamos en otoño, pues efectivamente hay que ir más despacio. Por eso la respuesta correcta es sí, cuando la velocidad no se adapte a las circunstancias del tráfico. Circular por debajo del límite máximo de velocidad puede causar accidentes.
Y, Francis, en el caso de los vehículos huevos, esto que has nombrado tú, ¿esos pueden circular por autovía?
¿Los vehículos cuál, perdón?
Los huevos, los chiquitos.
No, ni hablar. No,
por
no,
eso
no.
Mismo, ¿no? Porque la velocidad... Sí.
La velocidad mínima de las autovías es de 60, ¿vale? Bien, ahí hay ciertos tramos de autovías que no tienen esa limitación porque no tienen vías alternativas. Es decir, se ha construido la autovía o se ha desdoblado la antigua carretera y no hay otra
opción. Y hay que pasar por ahí, sí o
sí. Entonces sí. Pero lo único que tenemos es que fijarnos muy bien en los accesos, que pone prohibido peatones, prohibido animales de montura, prohibido ciclomotores, por lo tanto, los coches huevos.
Ahí sería un peligro,
evidentemente. Exactamente, un peligro porque los vehículos pueden circular el resto a 120 máximo, ¿vale? Y nos podemos encontrar de pronto con un obstáculo a 40, 45 o a 30. Los tractores normalmente también, está prohibido, ¿vale? Así es que ojito con estas cosas.
Por eso los test son muy interesantes, nos refrescan la memoria y nos actualizan. Y tendrás que volver un día con ellos de nuevo, ¿no?
Caso de duda, pues vuelvan ustedes a la revista Tráfico. Y aproximadamente en esas páginas que os comento están, y están las respuestas también, ¿vale? Están las respuestas como en todos los jeroglíficos y en todo, ¿vale? Bueno, pues vamos al siguiente, si os parece.
Pues vamos con los accesorios, en muchas ocasiones, que forman parte del coche y que no deben ser así, ¿no?
Vamos a
estar un poquito más
cómodo
con los cinturones.
Bueno, había una costumbre vieja de adornar los cinturones de seguridad con algunos correitas accesorios,
con unas
protecciones, etcétera. Eso está prohibido. ¿Por qué?
Y ahora ya no se hace.
Ya no se hace, ya pasó esa moda. Está prohibido porque hace que los cinturones deslicen de una forma que no debe deslizar por el cuerpo. Tienen que ir relativamente pegados, o lo más pegados posible. También había mucha gente que se pone un defecto de ropa, muy poca ropa. También es un problema, porque el sudor del cuerpo y demás puede, en un momento dado, convertir al cinturón en algo resbaladizo. El sudor, las cremas que se unte cada uno, etcétera. Es decir, que nadie le sorprenda que si conduce en camiseta de tirante o sin ropa, sea denunciado. Porque eso reduce la efectividad y la eficacia del cinturón, ¿vale?
Ahora en verano en la playa,
estamos. Camiseta. Los cojines. ¿Qué pasa con los cojines? Pues también prohibido. Primero, porque reduce la horma del asiento. El asiento tiene unas dimensiones, una forma y demás, para que se adapte lo más posible al cuerpo, ¿vale? Y eso a su vez hace que el cuerpo deslice, se mueva sobre esa plataforma extraña que hemos puesto, por muy rígida que sea, salvo los cojines homologados a elevadores, ¿vale? Y disminuye también la eficacia del cinturón. En un momento dado nos podemos salir del cojín, el cojín se nos mueve para donde no debía. Y esto ocurre igual con los respaldos, ¿de acuerdo? Los respaldos accesorios, aquellos que había de bolitas, etcétera, etcétera. Esto resta,
también hubo una temporada
que estuvo de moda mucho. Esto resta muchísima eficacia a la sujeción que el asiento debe dar con respecto al cinturón y al cuerpo del usuario.
Porque el asiento está pensado para el cuerpo de la persona sin otro elemento.
Y ni que decir tiene las pinzas. Aquello también estuvo un momento de moda, con lo que nos tira el cinturón. O sea, es que nos tira. Pues no, si es el cinturón precisamente lo que tenemos es que tensarlo cuando nos subimos, ponerlo justo a la parte más baja posible de la cadera. Recordemos de dónde sale el cinturón, de la esquina del asiento. O sea, elevar el cinturón por encima del ombligo, de la tripa, etcétera, eso es un peligro, porque ya el cinturón no nos recogerá, no nos sujetará de donde nos tiene que sujetar, que es de la pelvis, es decir, de la cadera, y cuanto más baja, mejor. Recordaros los consejos a las embarazadas, por debajo de la tripa, por debajo de la barriga, de donde tenemos el chiquitín o la chiquitina o los mellizos, etcétera, ¿vale? Así es que el cinturón lo más bajo posible y tensado, y que veamos cómo se traga el automático, el tensor, cómo se traga ese cinturón. Así que ni pinzas, ni cojines, ni hemos dicho ropa, pero el defecto de ropa tiene el mismo problema.
De exceso.
Perdón,
de
ropa, el exceso, el mismo problema que el
defecto. Ni por exceso ni por defecto.
Exactamente, porque entonces el cuerpo se baila dentro de esa pellejos que tenemos, tanta ropa van dentro.
Con los abrigos, no
está. Y además dificulta los movimientos. Las personas se ven agobiadas, bien sea por el aumento de temperatura o por la merma la capacidad de moverse. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto al uso del cinturón, que otras veces hemos hablado de...
Que nunca está de más.
De en caso de impacto, las velocidades, en qué se convertiría cada objeto suelto, etcétera. Hoy no, porque ya lo... Bien, vamos a hablar hoy también un poco de las paradas. Paradas. Es uno de los grandes retos que creo que tenemos en las ciudades. Asumir el tema de las paradas y, entre comillas, intentar evitarlo. Porque es que en realidad las paradas dificultan muchísimo, muchísimo la circulación. Y cada uno de nosotros, vamos a suponer, si pasan al día 3.000 vehículos por el centro de Priego, cada uno de esos 3.000 va a tener seguramente varios motivos para hacer una parada. Si esa parada no se hace en los lugares adecuados y en el tiempo adecuado y para los fines adecuados, pues el tráfico, como veis, muchas veces se convierte en un verdadero rosario
de obstáculos,
de imprudencias y de obstáculos para los peatones y para el resto de los usuarios, ¿vale? Bueno, ni que decir tiene que en las aceras no se puede ir. No se puede, pero nunca, nunca. O sea, parar un momentillo para una necesidad comercial o una necesidad de subir a un pasajero o lo que sea, es dar carta blanca que todo el mundo pare un momentillo. O sea, no nos podemos subir nunca jamás en la acera, porque entonces lo justificamos todos los motivos. Y otra cosa que por definición, que la hemos dicho alguna vez, pero lo recordamos una y mil veces, la parada no es ya lo que muchas personas piensan: me he ausentado un momento, he ido al cajero y no he tardado 2 minutos, por lo tanto no he estacionado. Sí, señor, se ha estacionado. Estacionar ya es abandonar el vehículo.
Cuando te sales del vehículo.
Exactamente, cuando te sales del vehículo y vas a otra cosa. Diferente es que tú te salgas para ayudarle a un pasajero, un minusválido a salir, o soltar una maleta, pero en el momento que te ausentas del vehículo y te retiras, ya existe la parada, aunque sean 15 segundos. Cuidado. Así que maticemos esto. Así que no valen ya, está definido como tal en el Reglamento General de Circulación, así. ¿De acuerdo?
¿Y si permaneces dentro del vehículo?
Si permaneces dentro, en cuanto pasen los 2 minutos, efectivamente ya, caballero, señor, señorita, usted se tiene que ir, porque ya lleva mucho tiempo. No se está usted dando cuenta que está perturbando aquí el tráfico.
Y ausentarse nunca jamás.
Ausentarse nunca, si no se convierte en estacionamiento, ¿vale? En las paradas del bus, pues mucha gente piensa que puede estar un minuto ahí o 2 minutos. Pues no, mire usted, porque si está usted, está el otro, y cuando venga el autobús, ya tenemos el atasco en Priego. El urbano o el turístico, que ya sabéis que, ojo, la parada de Siles, para que nos entendamos antes,
también sirve,
pues, ahí está el urbano,
funciona
y
como,
el turístico,
como bus turístico, es decir, que aunque termine el bus urbano su ruta, el bus turístico está ahí en la boda, los turistas que vienen, los actos que haya, culturales, de ocasiones, cine, lo que sea.
Y ahora Victoria, voy, ¿vale?, a ser yo de abogado del diablo.
Pues venga,
te dirán, pero es que no hay dónde dejar el coche un segundo. Pues, sobre todo en el centro, ¿no?
Claro.
Porque es verdad que con los barrios de alrededor sí tiene un poquito más de margen, pero es verdad que aquí, o para un segundo, donde sabemos que no se puede parar, o no se puede, ¿no?
Claro, tenemos que plantearnos, como el plan de movilidad urbana sostenible, que espero que mucha gente lo pueda estar consultando, lo esté consultando, una de las motivaciones principales es ver cómo prescindimos del coche en los casos que realmente no tengamos.
Falta,
¿por qué? Es decir, 10 minutos o un cuarto de hora andando, eso es sanísimo.
Además, las ciudades se hace así,
exactamente.
¿No? No se coge el coche hasta que no...
Sí, fijaros una cosa, y lo vamos a dejar en el aire para un debate exclusivo, si os parece. Imaginaros que ahora empezamos a habilitar aparcamientos aquí en el centro para lo que ustedes quieran, para lo que quieran los usuarios. Eso produce un efecto llamada. Esos aparcamientos llegará un momento en que, como es natural, se saturarán y seguirá entrando gente a la espera de encontrar un aparcamiento. Y vamos a irnos a los usuarios que no tienen la necesidad imperiosa, ¿vale? Porque el resto de los usuarios... Entonces, seguirá habiendo un efecto llamada. El efecto llamada, ¿vale? Pues yo voy al centro, si me dan... me reduce un porcentaje de mi factura o de mi compra por el ticket, pues yo voy al centro y voy con el coche. Pero llegará un momento en que habrá que poner un límite. Y llegará el momento en que usted viene, no encuentra sitio, y usted o perturba el tráfico en la entrada de un establecimiento que tiene aparcamiento propio porque está lleno, o usted deja al final el coche mal estacionado.
Con lo cual el problema sigue siendo el mismo.
¿Vale? Esto es como cuando planteamos coches eléctricos, y vale, será muy ecológico todavía, ¿no? Pero mientras sigamos usando el coche eléctrico y el más limpio del mundo para desplazamientos innecesarios, tendremos ese problema sin resolver. En el centro urbano de Priego de Córdoba y en todos los centros de todo el mundo donde haya mucha demanda de comercio, de servicio, de ocio, de etcétera, etcétera. Lo dejamos ahí, ¿vale?
Bueno, también parada, en este caso, de peatones, que también nos paramos mal, los peatones.
Bueno, Laura, en los cruces, aunque no tengan la parrilla esta que tenemos en los cruces, hay muchísimos usuarios del volante que cuando llegan a una zona donde hay tráfico denso no se preocupan de que si hay una calle transversal o una incorporación, hay que dejar un espacio al menos de coche y medio o dos, porque si alguien quiere entrar o salir o cruzar, no lo vamos a dejar. Así es que vamos a la velocidad prudente, guardando siempre una distancia de seguridad, que creo que lo teníamos puesto por aquí hoy, de al menos un coche, por si, cuando nos quedemos clavados, no obstruir todo.
Ni eso pasa entradas, mucho ni en la Avenida de España.
En la Avenida de España, en la Cava, en el acceso a Rihuelo, también ocurre muy a menudo, que los que suben para arriba en cola, pues se aprietan, y ahora si alguien quiere salir de Rihuelo hacia el pabellón, o entrar desde Ramón y Cajal bajando hacia Rihuelo, es imposible.
Se tienen que esperar.
Es imposible. Y ahora dificulta el tráfico que viene detrás, ¿vale? Bueno, y pasamos a lo de los peatones. Los peatones, efectivamente, son los más vulnerables. Pero ¿qué pasa con los peatones? Como llegará a su momento en los ciclistas. Cruza bien y hazte respetar, decíamos un día. Si los peatones se paran de charla en la acera con carritos de compra y perturbando al resto de los peatones, pues, como yo decía, peatones contra peatones. Vamos a pegarnos a un ladito y vamos a charlar lo necesario. Si la acera es suficiente, bien, pero si no es suficiente, vámonos a charlar a un sitio donde no estorbemos a los demás. ¿Recordáis los más veteranos el letrerito que ponía en el paseillo? Circulen, por favor.
Sí, es verdad. Yo ya ahora me lo has recordado.
No, eso no me acuerdo.
Este sí que es un recordatorio. Circulen, por favor.
Estaba en un señor letrero allí, en la esquina.
Circulen, por favor.
En la esquina de lo que es ahora mismo el edificio Monte Carlo, ¿vale? Bueno, pues más de una vez hay que decirle a los peatones, por favor, circule, péguese a un lado, que está usted. ¿No está usted viendo que se están echando a la calle los demás y a los conductores? Están parados. Yo estoy aquí, pero mientras tanto estoy obligando a los demás a desviarse y a parar, ¿para qué? Así que vamos al tema de las paradas. Otra forma de pararse a los peatones muy común es delante de un paso de peatones, porque me he cruzado con otro y entonces al final el paso de peatones nos paramos a charlar. Y estamos mirando además al tráfico a ver quién va y a decirle hola. Y resulta que el conductor que no nos quiere decir hola tiene la duda de si va a pasar o no va a pasar y se para. Y de pronto hace así el peatón y se desentiende. Como mirando para otro lado. Pero hombre, por favor. Vale.
Verdad, eso es cierto.
Entonces, señores peatones, por favor, vamos a cruzar bien y a hacernos respetar, intentando evitar todas estas cosas, ¿vale?
Bueno, pues hay capítulo de paradas, tanto de vehículos como de incorporación. Y vamos a reincidir en un tema que ya hemos comentado algunas veces, Francis, que es esa incorporación a la calle San Marcos, de la calle San Marcos a Ramón y Cajal.
Estamos.
Ahí siempre hay una pequeña confusión que no sabemos en qué
lugar. Hay efectivamente hay una pequeña confusión. Eso, como sabéis, funciona más o menos, dijéramos, como una rotonda, aunque no es una rotonda, es una manzana de circulación giratoria. Y mucha gente cuando vamos a este punto, porque hay otros puntos también que lo hemos visto otras veces, pero este quizás quería yo insistir en él. La gente cuando salimos o salen de la calle San Marcos y vamos a entrar a Ramón y Cajal, pasamos por la Trinidad y tenemos dos opciones, seguir hacia abajo a la derecha, dirección a Guardia Civil o a Alcalá Real, o incorporarnos hacia la izquierda. Y como sabemos, tenemos dos posibilidades, ¿vale? Tenemos dos posibilidades. Una es volver sobre nuestros pasos, dando la vuelta a la manzana para ir a esa luna, que está prohibido girar, como sabéis, ahí en el barrio Cruce. Está prohibido, bien. Y la otra opción es incorporarnos de una vez al carril de enfrente y seguir Avenida España hacia adelante. Bien, pues hay mucha gente que se para, desconoce o bien no intuye que eso es un sentido de salida único y hay que colocarse en la zona que más nos convenga a nuestro destino. Eso es una norma. Es decir, si yo voy hacia la izquierda, yo me coloco en la margen izquierda y para darle la vuelta y no tengo que interrumpir el paso de los que suben de Ramón y Cajal. Si yo voy enfrente, también tengo la opción de incorporarme al de la izquierda, la opción no, la necesidad. Me incorporo al de la izquierda, coloco luego mi intermitente y cuando me vayan dejando los que van por el carril de la derecha, por su carril, porque yo pretendo invadírselo, pues ya voy saliéndome hacia allá a la derecha, a seguir Avenida España. Si me paro en el transversal del Carmen, que estamos diciendo, pues estamos interrumpiendo esos tres o cuatro que vienen. De hecho, no tenemos stop. Como no tenemos esto, lo que tenemos es que incorporarnos pegaditos a nuestra izquierda, ir haciendo tiempo, colocando nuestro intermitente. Vamos a recordar una vez más que están para comunicarnos con los demás. Y el que viene atrás, si tiene mucha prisa, seguirá. Y si no tiene mucha prisa, pues no se dará el paso.
Pues
y
yo se lo hago mal, Francis.
Y no estamos obstruyendo a los que vienen detrás.
¿Suele haber conflicto por esa zona o despiste?
Yo,
o...
yo creo que no es porque ese carril de la izquierda para pegarte a la derecha es cortito. Sí. Entonces yo creo que todo el mundo opta por esperarse una mijilla más y ya directamente meterse en el
incorporarse de nuevo. Bueno, había, y digo había, una línea continua, ¿vale? Habrá que reponer porque la travesía está necesitada de una reposición de línea. Entonces eso impedía que directamente asediaras ahí. Entonces hay cuatro o cinco, al menos la mitad prácticamente del tramo, que está en discontinuo, de manera que tú puedes esperar prácticamente hasta estar más de la mitad y da tiempo a que te cedan el paso perfectamente. Eso es lo ideal, porque si nos paramos y esperamos y de pronto pretendemos ir enfrente, pues estamos entorpeciendo a los que vienen detrás y pretenden seguir. Es como en la rotonda. Si nos situamos bien, no entorpecemos a los demás que no tienen por qué tomar nuestra opción y permitimos otras opciones. Bueno pues recordado que
también queríamos resaltar los controles de alcohol, que es una constante y necesaria.
Como saben los usuarios del tráfico, llevamos pues aproximadamente 2 meses que se han incrementado los controles, aparte de que los aparatos han tenido su tiempo también de reciclaje y revisión, porque tienen que estar sujetos también a unas normas de calibración y de revisión, ¿vale? Y estamos de nuevo en ello. En marzo y abril se han realizado, si no recuerdo mal, cerca de 150 controles, repartidos en, no sé, 8 o 10 días, ¿no? Habrán observado también que se están poniendo controles durante cualquier día de la semana y a cualquier hora. Es decir, si antes se hacían los controles en los fines de semana solamente y en puntos muy concretos, ahora se están repartiendo a lo largo de la semana. ¿Por qué? Pues porque la experiencia demuestra que cualquier día de la semana, que no necesariamente sea el típico sábado, domingo,
por la noche,
y en las zonas típicas, pues puede saltar el positivo de alcoholemia. De hecho, hemos comentado aquí muchas veces que ya había más positivos durante cualquier día cuando ocurría un accidente y acudíamos y hacíamos la prueba que los controles. De hecho, en esta ocasión hemos tenido un control positivo, solo uno, en controles
de fin de semana,
o de estos controles preventivos, ¿vale? Y, sin embargo, el anterior tuvimos, con motivo de accidente, varios positivos, ¿vale? También hemos tenido uno que se aproximaba muchísimo al 0,25, no produce denuncia administrativa, porque al ser un conductor normal, genérico, pues estaría por encima de los 0,25 la sanción, ¿vale? Pero fijaros, le comentamos a esta persona que mire usted no está al 100% para conducir, ¿vale? Usted, aunque la ley le prohíba y le sancione si circula con más de 0,25, ¿usted cree que va al 100%?
Y que, claro, ahí queda ya el criterio, ¿no?
Dejo ahí un poco de suspense para eso,
a la propia responsabilidad, ¿no?, de cada uno.
Los antes de la autoridad pueden hacer muchas cosas ahí. Pueden decir, no, usted se espera aquí un tiempo y si nosotros vemos que su nivel va subiendo, usted no va a conducir.
Claro,
pero se le sancionará,
efectivamente. Claro, y lo hemos hecho si va para arriba o para abajo.
Y lo hemos hecho muchas veces. Además, cuando la probabilidad era bastante grande. Además, muchas veces se hace como sorpresa. Una persona que está alrededor de su coche, que sabemos que tiene intención de cogerlo, y dice, no, usted si quiere coger su coche, usted se va a someter a la prueba. Hay muchos entresijos legales que ahí dicen que no hagamos eso, que corre un riesgo. Pues, mire usted. Yo, como responsable de la seguridad de todos y del tráfico, yo no asumo el riesgo de dejarle a usted que cuando usted quiera coja el coche. Y eso tiene que comprenderlo la gente. El que quiera reclamarlo, denunciarlo, recurrirlo, está en su derecho.
Pero
todo el mundo entenderá que si en Priego hay 20,000 personas, yo no me puedo permitir el lujo o el riesgo de que una persona que dice que no, yo estoy tranquilo que yo no voy a conducir. Se nos ha dado el caso de que estando nosotros todavía a la vista del conductor,
ha
cogido el control. Lo que pasa es que hemos tomado las medidas para que no pudiera correr. Así es que, como comprenderéis, en este tema no se puede jugar. De hecho,
hay tolerancia cero, no se puede.
La contraportada de la revista 244, que os acordáis, que le comenté a Eloy en ese momento, es una ruleta rusa.
Una ruleta, claro.
Es un revólver donde de 6 cartuchos tiene uno nada más, empezamos a darle. Este no, tampoco. Y a lo mejor, ¿cuándo llega el sí? Pues cuando se nos cruza alguien, no tenemos los reflejos suficientes, o ese alguien piensa que nosotros vamos a cederle el paso y no lo sabemos, porque no hemos visto el semáforo a tiempo, porque no hemos reaccionado a tiempo, porque no vamos al 100%, repito. Si es que, ¿por qué a algunos usuarios no se les permite nada de alcohol en absoluto y a otros se les permite un máximo de hasta 0,15? Por algo será, porque las facultades no están como tienen que estar cuando nos jugamos nuestra vida y la vida de los demás. ¿Vale?
Y Francis, en cuanto al test de drogas, que nos has comentado en alguna ocasión que estaba ahí.
Efectivamente, está ahí, se anunciará, está muy cercano, porque los presupuestos también de, como sabéis, de los presupuestos municipales, que no vienen al caso, pero también llevan sus ritmos también, ¿vale? Y está previsto eso, está previsto ese tema que esté inminente ya, en cuanto esté lo anunciaremos.
¿Vale? Es que me he acordado por una noticia que salía hace unos días de una ambulancia que perdía al enfermo. Y cuando llegaron al hospital, pues tanto el conductor como el acompañante se le hizo el test de droga y dieron un positivo.
Fijaros que además los conductores de ambulancia son profesionales y deberían de ser como máximo 0,15 de alcohol y, por supuesto, de drogas nada, por Dios. Siempre hay ovejas negras. El próximo día hablaremos de la portada de la siguiente revista, que precisamente es de las ovejas negras, de las personas reincidentes, de las que, debiendo dar ejemplos, deberían... En fin, sean muy rigurosos.
Nadie tiene que dar positivo en ese tipo de test, pero es que hay algunos profesionales que es que tiene como más, ¿no? En fin. Bien. Bueno, y nos quedaría... ¿Qué nos quedaría, Francis,
bueno,
para terminar?
Si daba tiempo, exactamente, Laura, tú que controlas el reloj.
Sí, nos da tiempo, vamos bien. Teníamos que hablar, en último caso, si nos daba tiempo, de...
De las prácticas de tiro.
De las prácticas de tiro, que yo te preguntaba, pero Francis, ¿eso dónde la hacéis?
En Lucena, ¿no? Antes sí. Lo indicaba, ¿no?
¿Os acordáis del Instituto Armado de Naturaleza Civil, ¿no? Y que no tuvimos armas hasta cierta época de nuestra historia del cuerpo, porque parece ser que algunos ayuntamientos tenían miedo de darle a sus agentes porque no los consideraban debidamente preparados o creían que el nivel de riesgo de su población no era lo suficiente. Bueno, pues ustedes, todo el mundo que lea un poco las noticias o vea un poco las noticias de cualquier diario, verá que en cualquier pueblo, en el menos pensado, por chiquito que sea, ocurren delitos donde se usan armas y donde la ley desde el 92 nos dice que usted tiene que estar preparado para responder ante una agresión hacia usted o hacia terceras personas con estos tipos de armas y con otro tipo. Bien, entonces, ¿qué requiere esto? Esto requiere una responsabilidad muy grande, donde el principio de oportunidad es muy difícil de calibrar, donde esta mañana en concreto comentaba a los compañeros, oiga, es que usted primero tiene que disparar a los pies, y si esa persona no se al aire, después a los pies, y si esa persona no se detiene, ya está, entonces da usted partes no vitales. Bueno, necesito calibrar esas tres posiciones, y ya cuando yo haya calibrado esas posiciones, yo estoy más frito que, y perdonad por la expresión, porque claro, ya me las han dado, porque el que venga en busca mía no me va a dar esas tres oportunidades. Vamos a olvidarnos de las películas americanas, ¿vale? Porque en un Estado de Derecho como nuestro y el occidental hay que tener como principio eso. Pero que es muy difícil, en décimas o milésimas de segundo, que una persona pueda decidir que ese peligro que viene contra ti...
Valorar esa situación.
O contra terceras personas, porque es que va tu vida en ello, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os quiero decir es que hay que tener un entrenamiento en el manejo del arma, conocer muy bien el arma y hacerla funcionar muchas veces, en las diferentes ocasiones. Entonces, como bien decía Eloy, la zona que tenemos aquí habilitada y legalizada para que se haga con todas las garantías es en Lucena. Como sabéis, estos movimientos están controlados por la dirección por la Guardia Civil, ¿vale?, que es la competente en el tema del movimiento, en el reglamento de armas y demás. Necesita unos permisos para unos días, una zona, en fin, y unos ejercicios muy concretos con dotación limitada de armamento y demás. Y lo que estamos tendiendo en todos los cuerpos policiales es el ejercicio de tiro, dijéramos, en circunstancias reales. No el blanco, desde lejos. Eso es para los olímpicos y para... Eso no. Es decir, el tiro instintivo, cómo manejar el arma,
la reacción,
cómo reaccionar, diferentes posiciones, diferentes oportunidades, diferentes trayectorias.
Algo mucho más práctico, etcétera, y más etcétera. Adaptado, ¿no?, a vuestra...
Efectivamente. En el realidad. Twitter seguramente pongan los compañeros una imagen de esto. Esto requiere una medida de seguridad, allí en la galería de tiro, una medida de seguridad en el traslado y unas condiciones en el traslado, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, hacía tiempo que no se hacían, por cuestiones, como digo, también presupuestarias y demás. Y hemos retomado, gracias a Dios, esta dinámica porque al fin y al cabo...
es fundamental para...
Si hace falta utilizarlo, es como el enfermero que no maneja bien o que se atranca cuando tiene que manejar una herramienta actualizada, ¿no?
Pues es fundamental esa formación también para los miembros, los agentes de la policía local. Bueno, Francis, pues hemos hablado un poquito de todo lo que teníamos pendiente.
En agenda, sí.
En agenda, y para el próximo día.
Próximo día vamos a, entre otras cosas, vamos a hablar un poco de las cruces y caras. ¿Qué es esto? La cara y la cruz de los accidentes, ¿vale? Uh-huh. Las cruces que vemos por los caminos y por las carreteras, que están ahí, y que muchos no le ponemos cara, pero otros sí que le ponemos cara cuando sabemos que ahí murió la persona que tú conoces, ¿vale? Por eso este juego de palabras entre cruces y cara, ¿vale?
Aunque no le pongamos cara, Francis, sí es cierto que cuando se ve una cruz, el pie del acelerador se levanta.
Pues sí, seguro.
Así que de algo seguro que sirve.
Y ya, de camino un homenaje a las víctimas, aunque tienen su día, como dijimos, el tercer domingo de noviembre, pero que nos acordemos de ellos a menudo. Que todos los fines de semana y estas fiestas pasadas también había víctimas y que nos acordemos de ellas, ¿vale?
Pues sí, la verdad es que eso es cierto. Pues Francis, muchas gracias como siempre. Te emplazamos al próximo viernes.
Pues nos vemos aquí a vuestra disposición.
Con los recordatorios, con la actualidad, por tu seguridad, por la de todos, ¿no?
Desde luego, por la de todos.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.